A nombre de todo el equipo, le recibo en esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va avanzando de rápido este mes de diciembre? A reserva de que usted me diga lo contrario, particularmente siento que va a paso veloz, a raudo paso. Pues aquí estamos todo el equipo para llevarle entonces la información. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? Aumenta 17 el número de niños fallecidos por el brote de una bacteria en 8 hospitales del país. Confirma la Secretaría de Salud. 13 de los casos se registraron en el Estado de México.
17 niños, desafortunadamente, todos ellos niños prematuros, de bajo peso. Hubo un solo caso de alguien que tuvo 14 años de edad.
En el marco del Consejo Nacional de Seguridad celebrado en Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum pide a gobernadores compromiso para combatir la inseguridad.
Esta es una solicitud muy respetuosa a todos y a todas. Atiendan diario el Gabinete de Seguridad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota.
Por cierto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la Conferencia Nacional de Gobernadores y dio a conocer que la mandataria reafirmó su apoyo para el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. La Fiscalía General de la República traerá el asesinato del diputado federal del Partido Verde, Benito Aguas Atlagua, atacado a tiros en la Sierra Songolica, en Veracruz.
Lamentamos mucho lo que ocurrió y que hemos pedido a la Secretaría que se comunique de inmediato con la gobernadora para poder apoyar en todo lo que se requiera para que se haga justicia.
Destaca el secretario Omar García Harfuch resultados en política de seguridad.
Del 1 de octubre al 1 de diciembre fueron detenidos más de 5.000 personas por delitos de alto impacto. En estas últimas semanas se han realizado detenciones de objetivos de gran relevancia.
Capturan a integrantes de los Chapitos. Planeaban ataques con explosivos. Se compromete el gobierno federal a continuar con las investigaciones del caso Ayotzinapa. La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para garantizar derechos laborales y seguridad social a choferes de plataformas digitales. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó 2 decretos en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Le recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a su disposición en el 33 11 55 19 62. De igual manera, a ver, no, sí, WhatsApp y Telegram, ¿verdad? 33 11 55 19 62. Sí, hice bien la plana. Y bueno, los teléfonos fijos que usted ya conoce también, agradeciéndole como siempre el favor de su comunicación. Y tenemos aquí a don Arturo Alonso, que gentilmente nos deja un mensaje. Muchas gracias, don Arturo, qué bueno que le gustó el sonido de la música de hoy, que fue con Ana Gabriel. Ana Gabriel, la mujer de la voz ronca, que en algún momento determinado, precisamente por tener su voz ronquita, como que a muchos no les gustaba. Pero hay un disco, el primero que ella grabó, donde no se escucha como la conocemos. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En fin. Leo comunicación de usted. Don Juan José Pérez nos comparte lo siguiente. Dice, con el pretexto del novenario a la Virgen de Guadalupe en Huentitán, El Alto, la ruta 603B está cortando la ruta y bajan al pasaje a 30 minutos caminando de la terminal. Ayer me pasó y caminé por la ruta y no estaba obstruido el paso. Era mentira. Y a ley de los suyos hacen lo que quieren con la ruta y con los pasajeros. Aquí está pues la denuncia que hace el señor Juan José Pérez. También se comunica con nosotros Elvia Flores. Muchas gracias, Elvia. Muy gentil por los saludos para todo el equipo de Radio Metrópoli. Es usted muy amable. Muchísimas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando, por cierto, de la Virgen de Guadalupe, va a haber un operativo especial para que esté usted pendiente. O lo tome pues con como de, con precaución, porque muchas veces cuando se hacen operativos es precisamente porque habrá concentración importante de personas y, bueno, nunca faltan los malhechores. Van a ser un total de 100 elementos municipales los que van a participar en el operativo que se va a realizar con motivo de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe para este jueves 12 de diciembre. Esta tarde el Ayuntamiento Tapatío dio a conocer las acciones que realizarán en torno al Santuario de la Morenita, en el que participarán efectivos de la Comisaría Municipal, Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipales, Inspección y Vigilancia, lo mismo que de Movilidad. El operativo iniciará a las 6 de la mañana del próximo 11 de diciembre, es decir, un día antes, es decir, mañana, pues, para que seamos más precisos, y va a culminar durante la noche del 12. Se espera que esta celebración, con motivo del 493 aniversario de las apariciones de la Virgen del Tepeyac, acudan aproximadamente 700.000 personas. Esto, sumado a las 65 peregrinaciones que se tienen contempladas que acudan procedentes del interior de Jalisco, así como de otros estados. El ayuntamiento confirmó que se hizo ya una inspección previa a los juegos mecánicos con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes. Esto, pues, aquí en Guadalajara. Ya imagínese usted el tipo de operativo que existe en la Ciudad de México, donde está la Basílica de Guadalupe, donde efectivamente se concentra el mayor número de fieles guadalupanos, que de hecho durante toda esta semana han estado llegando. Hay quienes pues no pueden exactamente el día 12, pero durante esta semana van y visitan a la Virgen Morena. Tenemos un corte comercial y regresamos. Hoy se llevó a cabo en Acapulco el Consejo Nacional de Seguridad. Estuvieron presentes varios gobernadores de nuestro país. Entre ellos, por cierto, estuvo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien ya se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum durante esta conferencia nacional. De hecho, a través de sus redes sociales, el gobernador Lemus Navarro informó que la mandataria federal se comprometió a visitar Jalisco pronto y que reafirmó también su apoyo para el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. El mandatario jalisciense, por cierto, destacó en este mismo mensaje su disposición al diálogo constructivo con el gobierno federal. Eso, pues, en lo que compete a Jalisco, pero ciertamente en este Consejo Nacional de Seguridad sucedieron muchas otras cosas. La presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a los gobernadores que se comprometan, que estén presentes para combatir la inseguridad. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estuvo destacando lo que él considera resultados en política de seguridad. Arturo García Caudillo, tú nos tienes la información a detalle. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, en esta reunión del Consejo Nacional de Seguridad que se celebró en Acapulco, Guerrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rindió un informe de lo que han sido los primeros dos meses y algunos días del actual sexenio, de la actual administración, y él destacó, pues, entre otras cosas, los números que tienen que ver con los delitos de alto impacto, y particularmente por ahí hay un decomiso muy importante de fentanilo. No lo dijo con los detalles, pero lo mencionó.
Bajo esta política de coordinación, del 1 de octubre al 1 de diciembre, fueron detenidos más de 5.000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 58 toneladas de drogas, además de 415.309 pastillas de fentanilo y 2.471 armas de fuego, así como también el aseguramiento histórico de más de una tonelada de fentanilo. También en este periodo se han desmantelado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina 43 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas últimas semanas se han realizado detenciones de objetivos de gran relevancia. Tenemos muy claro que la responsabilidad de la autoridad es proteger a la ciudadanía, y tenemos miles de mujeres y hombres del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y policías de todo todos los estados que todos los días están haciendo su mayor esfuerzo para dar protección a la población.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, y es cierto, se han dado importantes golpes a la delincuencia organizada, eso de la tonelada decomisada de fentanilo en el estado de Sinaloa, es también hay que mencionar los golpes objetivos importantes de los delincuentes, de los líderes de la delincuencia organizada, y pues esto ha sido solamente, repito, en dos meses, octubre, noviembre y lo que va de diciembre, y él destacaba específicamente los dos primeros meses, del primero de octubre al primero de diciembre, le faltó, digamos, lo que va del mes de diciembre. Y por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum efectivamente hizo un llamado a los gobernadores a que no se duerman en la hamaca, a que estén presentes en las reuniones de seguridad, a que pues trabajen todo el tiempo 100% en busca de la seguridad.
Esta es una solicitud muy respetuosa a todos y a todas. Atiendan diario el gabinete de seguridad. El gabinete no solamente es una presentación del parte policiaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia. Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza. Y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles, ayudar y además hacer lo propio. Pero las y los gobernadores deben de asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota. Ahí donde no se atiende, siempre hay problemas. Y uno puede pensar, y no lo digo muy respetuosamente, que con atender una vez a la semana es suficiente. No es suficiente. Hay que estar diario. Y que si sube la incidencia en una zona, cómo desarrollar estrategias para poder bajar los índices.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum pidiéndoles que se comprometan en materia de seguridad y particularmente en las reuniones de gabinete, que como en su caso ella encabeza todas las mañanas de 6 a 7 de la mañana, 7 y cuarto por ahí, y pues quiere o simplemente pone el ejemplo para que los demás gobernadores la sigan. Hay que recordar también que la mayoría de los gobernadores en el país, 23 de ellos pertenecen al movimiento de la Cuarta Transformación, así es que debe haberles quedado claro que tienen que estar presentes todo el tiempo y estar colaborando, estar coordinándose en materia de seguridad. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Y ya que estamos hablando de cuestiones de seguridad también en este tema, y uno muy lamentable, por supuesto, fue el asesinato del diputado federal por el Distrito 18 de Songolica, Benito Aguas Atlagua, asesinado el día de ayer precisamente. Él era legislador del Partido Verde y de ello habló también hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, Arturo.
Es correcto, lamentó lo sucedido y dijo que en caso de que fuera necesario, habría que ver cómo avanzan las investigaciones, dijo, de la Fiscalía de Veracruz, en caso de que fuera necesario, la Fiscalía General de la República podría traer el caso.
Por cierto, aprovecho para decirles que hoy pedí a la Secretaría de Seguridad Pública por el caso del diputado del Partido Verde en Veracruz, que lamentamos mucho lo que ocurrió y que hemos pedido a la Secretaría que se comunique de inmediato con la gobernadora para poder apoyar en todo lo que se requiera para que se haga justicia.
Y sí, como decíamos, más tarde se le insistió si debería intervenir la Fiscalía General de la República, si debería traer el caso, y dijo que pues bueno, van a esperar a ver cómo avanzan las investigaciones por parte de la Fiscalía Veracruzana, pero que si es necesario, sí, la Fiscalía General de la República podría intervenir. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco, Arturo. Bueno, desafortunadamente, pues, otro otro asesinato de otro político de nuestro país. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Pues sí, una situación lamentable, digo, político, un ciudadano de a pie, quien sea, ¿no? Pero el tema aquí, pues, es de que la violencia sigue prevaleciendo. Eso, al final del día, me parece que es lo que, eso es lo que importa. Y fuerzas federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Paul Alexander Martínez Barraza, operador de Los Chapitos, así como a Carla Alejandra Arámbula Castellanos, quienes contaban con órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud y tráfico de armas. Ambos se encuentran vinculados a la célula delictiva liderada por Raúl Carrasco Lechuga, ex líder operativo del Cártel del Pacífico, abatido el pasado 23 de junio. De acuerdo con las autoridades, Paul Alexander es identificado como operador de Los Chapitos, donde apoya una célula de sicarios a quienes provee de armas de fuego y droga. Y pasando a otras informaciones, también, bueno, de alguna manera en el rubro de la inseguridad, este caso de el hombre que intentó desviar un vuelo hacia los Estados Unidos argumentando que había sido víctima de una amenaza de narcotráfico y que posteriormente cuando fue detenido aquí en Guadalajara tiene un accidente donde pues todavía lo tiene postrado en cama. Se hablaba de que estaba delicado el día de ayer de acuerdo con la información que tuvimos y sigue generando pues más información porque la Fiscalía General de la República, que ciertamente ya la propia presidenta Claudia Sheinbaum inclusive desde ayer lo adelantaba, ya hoy la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación en contra de Mario G. por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas, ataques a las vías de comunicación y los que resulten. De acuerdo a lo señalado por el personal de la aerolínea, denunció que dicho sujeto amenazó a la tripulación del vuelo 3041, pretendiendo entrar por la fuerza a la cabina de la aeronave con el objetivo de obligar al piloto a que aterrizara en Estados Unidos. Una vez que fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional, este hombre intentó despojar de su arma uno de los elementos, lo que provocó el accidente, que lo tiene pues en este momento hospitalizado. Y una vez que sea dado de alta, será enviado al penal de Puente Grande para comenzar con su proceso legal. De ese tema inclusive también habló el propio gobernador Pablo Lemus Navarro. Y bueno, en otras cosas, hoy hubo un reporte de una explosión en un registro de la Comisión Federal de Electricidad en la zona centro del municipio de Guadalajara, que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el cruce de las calles Corona y López Cotilla. Al arribo de bomberos tapatíos se percataron que se trataba de un cableado de mediana tensión que generó una descarga eléctrica y como resultado daños en el piso y desprendimiento de la tapa. Fueron locatarios quienes afortunadamente evitaron alguna conflagración al realizar una descarga con polvo químico seco. La zona fue resguardada por policías y bomberos municipales mientras se llevaban a cabo las labores de Comisión Federal de Electricidad. Y pues lamentablemente casi a diario se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara el cadáver de alguna persona que ha sido asesinada. Lamentablemente, pues hoy no es la excepción porque fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad y fue localizado, sobre el cruce de las calles Sauce y Paraíso en la colonia del Fresno en Guadalajara. Servicios médicos municipales corroboraron la muerte y señalaron que presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza y un tiempo de evolución cadavérica de aproximadamente una hora al momento de que fue encontrado el día de hoy. Mientras tanto, uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Tapatío señalaron que la víctima coincide con las características de un hombre que horas antes habría estado involucrado en un hecho de inseguridad en la colonia Colonia Industrial. Así es de que agentes ministeriales realizaron la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer si ambos hechos tienen relación o son acontecimientos totalmente aislados. Y siguiendo con estas notas donde hay agresión, dos hombres de 23 y 26 años de edad tuvieron que ser trasladados hasta un puesto de socorro para recibir atención médica tras ser víctimas de una agresión directa de arma de fuego en calles de la colonia Nueva Santa María, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo a versión de presuntos testigos, fueron sujetos armados a bordo de una camioneta en color rojo, los que se acercaron a sus víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones. Policías municipales, en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, resguardaron la zona en donde fue posible localizar varios casquillos percutidos mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes por parte de agentes ministeriales. Pues ahí parte de la información que en materia policíaca se generó el día de hoy. Una buena también, podríamos decir, es que hubo dos personas detenidas y dos armas de fuego aseguradas, así como un vehículo recuperado tras un enfrentamiento a balazos luego de un operativo realizado por la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que a través de una llamada a la línea de emergencia 911, quien hizo la llamada alertó a las autoridades sobre el robo de su vehículo. Con las características brindadas, pues ya los elementos lograron localizar e interceptar este automóvil ahí en las confluencias de Miguel Orozco Camacho y José María de la Vega. Justo en ese momento, los oficiales fueron agredidos a balazos, por lo que repelieron la agresión, y al intentar escapar corriendo, estos dos atacantes, quien según lo señalado por las autoridades, cuando salen corriendo los atacantes, pues las autoridades o los policías logran detenerlos, y tal parece que son personas que pertenecen a una banda dedicada justamente a eso, al robo de vehículos. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más a Metrópoli al Día. No, socio. Ay, no, socio, contigo. Perdóneme, pero, o sea, no traes buenas noticias.
¿Cómo no? ¿Cómo no, socio?
Eso que me acabas de decir.
Son muy caros los boletos, pero.
¿Y tú crees que yo estoy feliz?
Pues.
Con esa noticia. Esa no es una buena noticia. Carísimos de París, socio.
Así es.
O sea, ¿tú qué crees que yo tengo un banco? ¿Que los puedo dejar aquí, que esa estación?
Pues son los millonetas de la América. ¿Cuál es el problema?
Ay, de veras, se me olvidaba. Entonces, que yo soy de las millonetas de la América. ¡Qué chillona soy! Gracias por recordarme mi realidad. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
Hola, Meche. Muy bien, muy bien. Pues sí, efectivamente, fíjate que hoy los aficionados de la América allá en Puebla se llevan un doble golpe. Por un lado, hubo quienes acamparon, se formaron desde ayer, ya cuando la liga anunció que iba a ser el juego de la final, y allá acamparon, ahí durmieron con el frío y todo. Y hoy en la mañana les avisa, pues ¿qué creen? No va a haber venta de física de boletos, solo por línea. ¿Cómo? Y luego después de eso les viene el segundo golpe. Los boletos carísimos, el más barato, $1,700 para el partido del jueves, que es el de ida de la final entre América y Monterrey, y el más caro, $3,400.
Sí, no, yo cuando vi dije...
Y esto es el precio original de la, y más la comisión de la plataforma.
Claro,
y
ahí claro. Agrégale.
Pues sí, ahora sí que va a ser para millonetas este juego de ida de la final. Pero yo sé que los americanistas como tú, como Huicho, esto...
¿Quién quiere ir, muchacho? Yo disparo.
Ahí está.
¿Quién quiere ir?
Yo
disparo.
Muy bien, Meche. Bueno.
Ahí te dejo.
Gracias. Por cierto, que también la Comisión de Árbitros confirmó ya los silbantes designados para pitar esta gran final del torneo de clausura de la Liga MX entre Monterrey y América, en el juego de ida el jueves 12 de diciembre a las 20 horas en el Estadio Cuauhtémoc. El encargado de impartir justicia será el central Víctor Cázares, quien va a dirigir su primera final. Para el juego de vuelta, que será el domingo a las 7 de la noche allá en la Sultana del Norte, en el Gigante de Acero, Casa de los Rayados, el designado es el mundialista César Ramos Palazuelos, el mismo que en 2019 tuvo a su cargo la final entre estos dos equipos en el torneo Apertura, y en la que el Monterrey se coronó campeón por última vez ante las Águilas, y fue en el Estadio Azteca. Se realizó esta tarde el sorteo para la CONCACAF Champions Cup del próximo año. Chivas va a enfrentar al Cibao de República Dominicana. Pumas va contra el Cavalry de Canadá. Monterrey chocará contra el Forge de Canadá. Cruz Azul ante Real Hope de Haití. Y Tigres contra el Real Estelí de Nicaragua. Es como quedan los cruces. América va directo a los octavos de final en esta CONCACAF Champions Cup del 2025. Insisto, este sorteo apenas se realizó hace unos cuantos minutos. Y en la fecha 6 de la Champions League de Liverpool se convirtió el día de hoy en el primer clasificado a la siguiente ronda, aseguró ya su pasaporte al derrotar de visitante 1-0 al Girona con anotación de Mohamed Salah en tiro penal para mantener su paso perfecto. Lleva 6 victorias en igual número de partidos. Real Madrid, por su parte, con algunos apuros, derrotó 3-2 al Atalanta en Bérgamo con tantos de Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham para sumar así su tercera victoria a cambio de 3 derrotas en este torneo. Lo malo para los merengues fue que Mbappé abandonó el encuentro al minuto 36 por lesión. En otros duelos, Bayern Múnich goleó 5-1 al Shakhtar Donetsk, el PSG, Paris Saint-Germain, derrotó 3-0 al Salzburgo de Austria, el Bayer Leverkusen derrotó 1-0 al Inter de Milán, mientras que el Brest de Francia superó 1-0 al PSV Eindhoven de Holanda, en lo que fue el último encuentro de Champions para el mexicano Irving Chucky Lozano, quien entró de cambio al 73, y para cuando se reanude este torneo, el próximo año, él ya estará con el San Diego de la MLS. Ya fue presentado, ya firmó su contrato, y el acuerdo con el equipo holandés pues era hasta diciembre. Entonces, por eso es que fue el último encuentro para Irving el Chucky Lozano en la Champions League. Y en información de las Chivas del Guadalajara, al continuar hoy con sus pruebas físicas y también médicas, pues ya reportó con el equipo de las Chivas el defensa Jesús Orozco Chiquete, de quien se dice tiene grandes posibilidades de salir del rebaño para ir a Cruz Azul el próximo torneo. Quien todavía no se ve por ahí o ni sus luces es Javier el Chicharito Hernández. Todavía no llega por ahí, pero ya para quienes tenían pendiente, hoy Jesús Orozco Chiquete ya estuvo presente, atendió a algunos aficionados, se acercaron algunos reporteros con la intención de preguntarle si va a seguir o no con Chivas o si va a ir al Cruz Azul, como se dice. Subió el vidrio de su carro y vámonos. Y ahí se ven, si tienen tele ahí se ven. Entonces, pues no sé qué tiene que esconder, ¿verdad? Tan simple como decir, me quedo, no me voy, o aquí, no sé, cualquier cosa, pero no. Él cerró el vidrio de su carro y les dijo, ay, nos vemos a los reporteros. Pero si usted tenía pendiente, ya estuvo el día de hoy haciendo pruebas físicas y médicas Orozco Chiquete, este zaguero central de selección, y que se dice tiene ofrecimientos y podría salir del rebaño para el próximo torneo. Pasando al automovilismo, el piloto regiomontano Patricio Howard, piloto de reserva de la escudería McLaren, se ubicó en la 7ª posición en el test de postemporada que se realizó el día de hoy en el circuito de Jazz Marina, donde el domingo concluyó la temporada 2024 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Charles Leclerc fue el más veloz a bordo de su Ferrari, mientras que Carlos Sainz, en su debut con Williams, ocupó el segundo lugar. Y el ex campeón de la Fórmula 1, Nico Rosberg, reveló que a Red Bull no le saldrá nada barato desprenderse del piloto mexicano Sergio Pérez, quien tiene contrato firmado por 2 años más y está respaldado por un importante abogado que lo tiene muy bien blindado. En su comparecencia habitual en Sky Sports, Nico Rosberg, este piloto expiloto alemán, comentó: "Hemos oído rumores de que hay unos 16 millones de euros en juego, como mínimo. Checo Pérez quiere su dinero, así que no se va a ir tan fácilmente", dijo Nico Rosberg en esta comparecencia ahí en Sky Sports. Y pues vamos a ver, porque Red Bull aseguraba que después del Gran Premio de Abu Dhabi se iba a definir, y Checo dijo, pues yo tengo contrato firmado y pues yo voy a seguir, ¿verdad? Y lo cierto es que no ha sucedido nada después del domingo, cuando se llevó a cabo la última carrera. Se suponía que ayer podría haber pues ya anunciado algo, y sin embargo no ha sido hasta este momento lo que haya sucedido. Veremos qué ocurre en las próximas horas, pero siguen los dimes y los diretes, pero parece que es cuestión de millones de euros con los cuales podrían indemnizar a Checo Pérez. Entonces, pues quieren correrme, está bien, ahí está mi contrato, ¿verdad? Ya veremos en qué termina esta situación. Y ya para finalizar, la bielorrusa Arina Sabalenka recibió el premio a la jugadora del año de la WTA por primera vez después de ganar 2 títulos de Grand Slam en este 2024 y de que terminó el año como la número 1 en el ranking. Así es que un excelente año para la bielorrusa Arina Sabalenka con esta distinción. Por su parte, la estadounidense Emma Navarro fue honrada como la jugadora con mayor mejoría. Paula Badosa fue galardonada como la tenista de regreso, y la neozelandesa Lulu Son fue designada la novata del año. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida vamos a regresar porque hay más. Sí, claro que sí, más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Muchas gracias por el amable mensaje de Berta Peña. Muchas gracias, Berta, por su escucha y por su mensaje. A ver qué más tenemos por aquí. Buenas noches al exgobernador Alfaro. La federación le dio suficiente dinero para sanear la cuenca del río del Jalisco. Del río del Jalisco y parte de Chapala. Y solo se robó el dinero. Ahora el gober Lemus quiere más recursos. Son unos rateros. Saludos desde El Salto, Jalisco. Atentamente, Ignacio Muñoz. Saludos. Gracias, señor Ignacio, por su comunicación. Nos dicen, otra vez 5 carriles parados como un estacionamiento rumbo al periférico. La Choques Mateos, no avanzamos, nos dice Javier González, quien manda saludos. Gracias, Javier, es usted muy amable. Ayer creo que también nos hacía llegar el mismo mensaje, es decir, que se repite, por lo que entiendo, señor González, la misma situación pues complicada de norte a sur por López Mateos. Bueno, pues esperaremos a ver qué más dice las autoridades. Lo platicaba hace rato con Edgar, pues que no han dado mayor información de esta tarde cómo va avanzando el tema, pero bueno, aquí nuestros radioescuchas que están ahí en el ojo del huracán, pues son los que nos informan. Mi estimado José Luis Jiménez Castro, Huicho, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿tienes información para nuestra audiencia? Hoy es el Día de los Payasos, ¿es cierto? ¿Es el día de hoy? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, de hecho ahorita se está celebrando la misa de los payasos en el Santuario de Guadalupe, allá en el centro de Guadalajara, al filo de las 5:30 de la tarde. Llevaron a cabo pues una peregrinación, ellos le llaman peregrinación, para los niños es un desfile de payasos, que inició ahí en la zona de Paseo Alcalde y Avenida La Paz, y luego fueron caminando por todo Paseo Alcalde, en el centro se tomaron fotos con los niños, se tomaron una foto monumental, y luego siguieron caminando en medio de mucha algarabía, entusiasmo, globos, color y muchas cosas más, para llegar al Santuario de Guadalupe hace unos 20 minutos, y en estos momentos se está llevando a cabo una misa ya tradicional desde 1999, que los payasos de Jalisco celebran su día. El sacerdote, dicho sea de paso, le puso también su naricita roja. El sacerdote es también payaso, pero ahorita está en su papel justamente de sacerdote, y él es el que está oficiando la misa. Se calcula que son aproximadamente unos 50 payasos los que están ahí, payasos de toda índole, es decir, para niños, payasos de estos espectáculos circenses, payasos de la calle, en fin, payasos y payasitas, porque también hay muchas payasitas. Es el Día del Payaso, un día que se celebra, se festeja desde 1974, estaríamos cumpliendo 50 años de festejar el Día Internacional del Payaso, porque es el Día Internacional del Payaso, y aquí en México se celebra, y particularmente en Guadalajara, pues el Día del Payaso, con este desfile que se realizó hace ratito. Pues increíblemente ese reporte que te tengo, me dicen que todo va muy bien, y que además muchos niños se dieron cita para ver el desfile de los payasos.
¿Tú eras de los que se asustaba con los payasos o no?
¿Mandé?
¿Tú te asustabas con los payasos o no?
No, para mí los payasos siempre me encantaron, siempre me gustaron los payasos. Es más, yo creo que fue uno de los oficios que me hubiera gustado seguir. Si no hubiera sido reportero, hubiera sido payaso.
¿Cuál era tu payaso favorito?
Me preguntaba esto Ricardo en la tarde. Cepillín, me gustaba mucho porque era un payaso distinto, nos hacía mucho reír y hacía canciones hasta más rockeronas, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí estaba Bozo también, que fue un payaso muy tradicional. Canelita, aquí en Guadalajara, aunque no me tocó del todo. Y otros tantos payasos, ¿no? Tan famosos.
¿Te acuerdas que Cepillín también dibujaba en su programa? Me gustaba esa parte, esa
sí,
sección.
También, y jugaba fútbol, le gustaba, es más, le iba a Monterrey, él era de
Monterrey.
Los del Monterrey, Cepillín, y pues sus canciones no dejan todavía de sonar, porque yo creo que las mañanitas más famosas hasta la fecha son las de Cepillín.
Pues mi wish, vamos a ganarle al Monterrey, por cierto.
Así es.
Le vamos a ganar a Cepillín.
Muy bien.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro.
Hasta la noche, buenas noches.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Hay más llamadas de nuestra audiencia. Marta Bañuelos, ¿saben por qué está la Guardia Nacional en la colonia Jardines de la Paz, en la casa de la calle Luis González Obregón? No tengo datos, Marta. A ver, ahora le pregunto a Fernando, a ver si tiene alguna información al respecto. Guadalupe Blanco dice, el CIAPA cobra muy poco el agua, a mí me llega de 90 pesos, debe cobrarla el doble. Guadalupe, ¿quiere que le cobren el doble? ¿O sugiere en todo caso? Bueno, es que si usted no gasta más allá del, pues, ¿por qué le tienen que cobrar el doble, Guadalupe? Es la primera persona que yo conozco que quiere que le cobren el doble el agua. Arturo Alonso dice, un saludo a la comunidad del otro lado de la frontera que desde las 4 de la mañana sigue la programación de Radio Metrópoli. Y de allá en de la frontera y de este lado de la frontera también, don Arturo, hay mucha gente que se levanta muy, muy, muy temprano, efectivamente, desde las 4, 5 de la mañana, precisamente para ir a sus actividades diarias, entre ellos mis compañeros que entran a las 6 de la mañana. No, desde Griselda, Víctor, Luis Durán, también Saúl, Luis Ángel Carranza, Memo, Daniel, en fin, varios compañeros. Y toda la gente que efectivamente se levanta temprano para salir ahora sí que a ganarse el sustento de cada día. Se comunica también con nosotros Alma Ruiz, dice, le echan la culpa al exgobernador Alfaro de robarse el dinero para el saneamiento del río, pero AMLO no le dio ni un peso para sanearlo. Hay que informarse primero. Bueno, sí había un presupuesto, sin duda alguna había un presupuesto para eso que fue destinado, pero ciertamente lo decía en su momento también el entonces gobernador Enrique Alfaro, pues que no había sido suficiente. Y es que estamos hablando de que la contaminación es continua, y que en momento determinado falta la inspección, falta la vigilancia. Pero ¿quién va a estar vigilando? O sea, de manera permanente, inclusive para, como se dice por ahí, agarrarlos infraganti, aquellas empresas que contaminan de más, que no aportan para el saneamiento y que están desechando pues sustancias que inclusive van fuera de la norma. ¿Quién va a estar? O sea, no existe el mundo de inspectores para poder, ahora sí como le digo, caerles infraganti, porque posiblemente se puede tomar una muestra de agua del río Santiago, por ejemplo, y sí pueden aparecer ahí muchas sustancias tóxicas, dañinas, contaminantes. Quizás se podría rastrear, no lo sé, no soy experta, pero decir, a ver, ¿qué fábricas son las que, no?, pudieran estar desechando esta sustancia o esta otra, de acuerdo, por supuesto, al producto que fabrican. Y no sé si eso pudiera ser, digamos, una pista como para llegar y empezar fábrica por fábrica a inspeccionar cuáles son, si están operando dentro del reglamento, si están operando dentro de lo que se establece para evitar la mayor contaminación posible. Es definitivamente todo un tema, no es una cuestión tan sencilla. Y vamos ahora con otra información. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos decretos en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto fue lo que señaló la mandataria federal.
Firmamos dos decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por cierto, esta reforma fue traducida a más de 60 variantes de 57 lenguas indígenas. ¿Y cómo va el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues todavía no va, estaban esperando a votar en el Pleno reformas en materia de legislación judicial, y pues bueno, apenas va a empezar la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El hecho es que se habla de reasignaciones en el presupuesto, independientemente de lo que les envió la Secretaría de Hacienda como proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025, que es por 9.300.000 millones de pesos. Se habla de que va a haber una reasignación de entre 30 y 45 mil millones de pesos. Vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez, diputado de Acción Nacional.
Hemos conocido ya las modificaciones que propone Morena y sus aliados en el dictamen al proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2025. Este monto de reasignaciones asciende a más o menos 44 mil millones de pesos. Hoy, ante la Comisión de Presupuesto, exigiremos desde Acción Nacional una explicación de estos cambios y por qué se fortalece nuevamente al Ejército y otras áreas prioritarias únicamente para la presidenta, pero se deja de lado el crecimiento de presupuesto para atender las necesidades básicas de los mexicanos en materia de salud, en materia de seguridad y de reactivación económica.
Pues ahí está justamente Héctor Saúl Téllez. Y pues bueno, si calculamos más o menos que la mayoría de Morena y sus aliados estarán aprobando este documento ya con las modificaciones que le han hecho en mesa directiva y en la Junta de Coordinación Política, pues muy probablemente por ahí de las 10:30 de la noche esté quedando aprobado en comisiones, en esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y mañana seguramente estarán trabajando en doble sesión, iniciando con la primera lectura en una primera sesión en el Pleno, y luego ya más tarde seguramente estarán subiéndola a la discusión ya para que se lleve pues bastantes horas. Estamos, o se calcula que estarán terminando en la madrugada del jueves, ya cantándole las mañanitas a la guadalupana y aprobando el presupuesto de egresos de la Federación. Mercedes.
Pues prácticamente ya está muy planchado en ciertos rubros, ¿no? Lo que será la reducción, por ejemplo, al INE. Ay, se me escapa algunos.
Al INE, al Tribunal Electoral. Ándale. A los organismos autónomos que prácticamente están desapareciendo, pero les van a recortar. Al mismo Poder Judicial, que le van a quitar todos los fideicomisos. En fin, está, como dices tú, totalmente planchado.
Pues sí, ya está más que cantado el... Más cantado que las mañanitas, como dicen por ahí.
Por eso digo que van a aprovechar, le cantan las mañanitas a la guadalupana y de paso aprueban el presupuesto de egresos de la Federación.
Exactamente, mira nomás qué copiche soy con lo que tú dices.
Bueno.
Cuídate, Arturo.
Gracias, ya sabes, en estos tiempos climáticos, cómo nos afectan la garganta.
Ah, sí, cómo no. Descansa, compañero, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Igualmente para ti, Arturo García Caudillo, con la información. Y muchísimas gracias, como siempre, a usted por la gentileza de su tiempo para escuchar este espacio Metrópoli al Día. Que tenga un sueño reparador, una gran noche. Y mañana por aquí, si la vida nos presta unos minutos más, estaremos con usted despuesito de las 6 de la tarde en Metrópoli al Día. Soy Mercedes Altamirano. Gracias, que descanse. Muy buenas noches.